Muchas gracias, pastor. Y quisiera comenzar a decir que creo que la frase comunión de los santos ha tomado un nuevo sentido para mí esta tarde. Cuando nos pidió hablar sobre nuestro tema, yo dije, voy a hablar sobre Nehemías 8. Entonces ya tenía en mi mente lo que iba a hablar. Entonces cuando el pastor leyó de Nehemías 8, bueno, le voy a cambiar de... Voy a hablar sobre Romanos 5.1, todo un... Y luego mi hermano tomó Romanos 5.1. Entonces ya, así, en nuestro trabajo siempre hay que ser listo a improvisar. Así, ya. Mi primer tema fue expuesto y el segundo también tenía una serie de versiones que tiene Romanos 5.1 traducido en varias formas, pero ningún problema. Quisiera recalcar que en Nehemías 8, como ha dicho el pastor, aquí se ve bien claro. Y algo, hay que resaltar algo, que dice aquí que, y leyó en el libro delante de la plaza, estamos en Nehemías 8.3, y leyó en el libro delante sur de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, que el culto más largo, ¿no? Hasta el alba, hasta el mediodía, y en la presencia de hombres y mujeres entendidos y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras, aquí en versículo 4, Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matías. Y aquí nos dice en versículos que siguen, que ellos bajaban para explicar, creo que está en versículo 8 o 9, dice que ya ellos enseñaron bajaron, en versículo 8, gracias Alejandro. Y leían en el libro de la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es aquí tenemos lo clave. Hay palabras que son, por decirlo, de registro bíblico, de la jerga. No me gusta usar el término jerga, pero de un registro bíblico que se tiene que mantener. Y en muchas Biblias actuales se están cambiando, como hemos escuchado, acaba de decir el hermano Alejandro, que Romanos 5.1, ya justificados. Es una palabra hermosa, una palabra que tiene un significado profundo, justificado, es ser hecho justo en los ojos de Dios por la sangre de Cristo, nuestro Redentor. Pero hay otro caso, vamos a mirar el primero de Juan, primer epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo estuve comentándolo a Pastor Bonnie hace rato, que aquí en primera epístola de apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Recién leí también en la misma versión, traducción del lenguaje actual, que se han cambiado, y si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. En primer lugar, es más actual reconocer que confesar. ¿Quién hoy en día en el mundo de habla hispana no entiende la palabra confesar? No creo que sea una palabra difícil. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es un cambio doctrinal. O sea, está siendo como disfrazado por lo que dicen un lenguaje actual. Porque igual en Romanos 5.1 donde dice confesamos y luego Él nos acepta. Eso quiere decir que ya está puesta en las manos ¿de quién? De mí, de ustedes. O sea, ya es obras humanas, luego somos aceptados por Él como amigo. Y eso luego añade a Jesucristo por las dudas. Pero ya eso nos muestra que es una tendencia arminiana, las traducciones nuevas, actuales que están haciendo. Y aquí también, reconocemos nuestros pecados. Si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Acaso Judas Iscariote no reconoció su pecado? El rey Saúl reconoció su pecado. El faraón reconoció su pecado. Caín reconoció su pecado. ¿Fueron salvos? No. O sea, ya no se requiere la confesión, pero yo digo actualiza. Es una actualización de la palabra de Dios. La palabra es muy clara en cualquier... Eso no es cuestión textual. Eso no viene de un texto crítico que dice otra palabra. La palabra es la misma palabra en el texto recibido y el texto crítico. Pero dicen, es más actuar, reconocer nuestros pecados que confesar. Creo que hasta el niño de 5 años puede saber qué significa confesar. Es un ejemplo de lo que a veces con el nombre actualizar es nada más que cambiar la doctrina y no de la gracia, sino del hombre, del libre albedrío, libre albedrío. Nosotros estamos trabajando desde hace 9 meses en una revisión de la Reina Valera, y lo que quisiera, o sea, hacer hincapié en el hecho de que nosotros estamos volviendo a la riqueza que hay y que había y que sigue habiendo en la Reina Valera, la Biblia Reina Valera de 1602. Porque en ello tenemos una Biblia de suma riqueza. Es una Biblia que hasta traductores de otras Biblias, la inglesa, la holandesa, otros idiomas, dicen en su prefacio: hemos consultado la Biblia Reina Valera. Quiere decir que en su época fue una edición, una versión de la Biblia, una traducción de la Biblia muy respetada. Pero a través de los siglos se han ido desviando con cada revisión, con supuestamente la pretensión, intención de mejorarla, han ido diluyéndola. O sea, haciendo, por ejemplo, tenemos una palabra que hasta 1909 tenemos el hombre, el Lázaro y el hombre rico. Hasta en 1902 decía que el hombre rico miró desde el infierno. Es la palabra Hades. Y ahora, hoy en día, a partir de los 60, cambiaron el infierno para Hades. Pero yo digo, sal a la calle aquí, a cualquier persona, y pregúntele: ¿usted quiere ir a Hades? Van a decir: ¿dónde queda eso? Quizás quiere, o sea, no lo van a saber dónde queda Hades. Pero pregúntele si quiere ir al infierno. No, nadie quiere ir al infierno. Pero ¿por qué han cambiado? Dicen supuestamente porque a veces la palabra Hades puede significar el lugar de los muertos. Lo acepto, pero en su contexto, ¿hay alguna duda que el hombre rico está hablando sobre un lugar apartado que no sea el infierno? No creo. Porque todo el contexto que en esa palabra que dijo Jesús tiene un solo fin, para mostrarnos que el Lázaro fue al cielo, porque dice en el seno de Abraham. Es obvio que él fue al cielo y el rico fue al infierno. Pero la palabra infierno estaba 169 veces, creo que en la Reina Valera 1602. En la Reina Valera 1960, creo que estaba como 54 veces. Porque van suavizando. Pero ¿por qué ponen Hades en el lugar del infierno? Y repito, es porque dicen que no se sabe que la palabra Hades puede ser como el Sheol en el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos, que a veces es el sepulcro, a veces, pero aquí es obvio que él clamó, él solamente quiere una gota de agua, que alguien mojara el dedo y le pusiera en su lengua. Yo creo que poner la palabra Hades y no está actualizando ni haciendo lo más fácil de leer para el lector actual, porque repito, ¿quién de una persona incrédula, si tú estás evangelizando y le dices, si no estás salvo, vas a ir al Hades? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Hades? Pero ya está muy claro aquí que el hombre rico estuvo en el infierno. Son cosas así que queremos, ayer hablamos sobre que estamos adecuando el idioma. Eso es diferente, distinto a modernizar. No estamos actualizando, sino adecuando al idioma de hoy por ciertas palabras que tienen otro sentido. Por ejemplo, la palabra salud. Vi que en algunos himnos hemos cantado sobre la salud. Antes, en el siglo XVI, la palabra salud tenía, o sea, una acepción que quería decir salvación. Igual en inglés, health. La palabra health se habla en Salmos 67 sobre thy saving health among all nations. Eso habla sobre la salud salvadora que está entre todas las naciones, pero ya a través de los siglos, ya incluso en el diccionario de Real Academia Española dice salud, palabra en desuso, salvación. Ya esa palabra salud ya se ha quitado, se ha cambiado más bien, porque es soterión y viene de la raíz soterión, es salvación. O sea, ya hemos cambiado, como igual se ha hecho en las 60. Igual la palabra pontífice. El pontífice, sabemos dónde el pontífice, la palabra que normalmente se traduce como sumo sacerdote en la mayor parte del Nuevo Testamento. En Hebreos 2 dice el pontífice de nuestra fe. Pero nosotros también en la 60 hemos cambiado al sumo sacerdote de nuestra fe, porque es una palabra, normalmente cuando uno habla sobre pontífice, es un contexto católico romano. Entonces, por eso no estamos, cuando decimos estamos cambiando el vocabulario, solamente en casos cuando sea necesario para el lector de hoy, pero nunca cambiando el sentido como hemos hecho en ese lugar donde dice que se cambie de confesar nuestros pecados a reconocer nuestros pecados. También estamos cambiando algunas formas de la parte lingüística, donde en la Biblia Reina Valera en 1909 tenían algunas, bueno, alguna morfología y también la sintaxis, que era muy difícil de entender. Había pronombres en críticos, eso quiere decir los pronombres al final de la palabra, cuando decían dijéronle o habláronle o hablóle, díjole, ya, eso ya no se usa. Claro, se usa en Don Quijote, pero ya eso ya es para la Biblia. No se cambia el sentido en absoluto a invertirlo, a decir, le dijo con espacio, como son las normas de la Real Academia Española. La idea es volver, o sea, en cambio de actualizar, como hacen muchas revisiones actuales, como destacó mi hermano Alejandro, que es con una agenda, me atrevo a decir que es una agenda, más bien estamos queriendo devolver a la iglesia de habla hispana una Biblia fiel que siempre ha tenido, pero por muchos años ya lo han estado cambiando a través de los siglos, poco a poco a poco. Y espero que ustedes oren por nosotros, contamos mucho con sus oraciones, porque es un trabajo que no es fácil. Este trabajo, aunque se ve delgado, nos ha costado casi 9 años de trabajo, entre 5 hermanos, trabajando 5 días de la semana. O sea, no todo el tiempo en ello, pero trabajamos, nos reunimos por Skype, algunos hermanos en España, aquí, otro Alejandro está en Argentina, otro que yo estoy en los Estados Unidos, nos reunimos en Skype y revisamos cada versículo, cada palabra se revisa. El trabajo mío es más que todo coordinar todo, porque mi idioma nativo, como se puede deducir muy fácilmente, no es el español. Pero soy el que coordina como parte de la Sociedad Bíblica Trinitaria los equipos, el equipo traductor, equipo revisor. Alejandro me ayuda con los comités de lectura que revisan en todos varios países del mundo hispano. También están leyendo lo que producimos para que sea una lectura que se pueda leer fácilmente. Pero es un trabajo. El Antiguo Testamento no creo que sea tan minuciosa, porque claro, hay muchas palabras que son arcaicas, pero a cambio tampoco tenemos que hacer una revisión textual, porque estamos usando la misma base textual que la Reina Valera 60, la Reina Valera 1909. O sea, ya no tenemos que ir fijándonos en que hay un cambio textual. Más que todo es una revisión lingüística que estamos haciendo. Estamos actualmente trabajando en los Salmos, los libros poéticos. Pronto esperamos tener terminados los libros Salmos y Proverbios, porque también los Gedeones, no sé si ustedes han escuchado la organización, los Gedeones están interesados en usar nuestra versión de su Biblia. Ellos solamente destruyen Nuevos Testamentos y Proverbios, Salmos y Proverbios, pero a un promedio de 20 millones de ejemplares cada año. Y nosotros, y estuve hablando con mi jefe que estuvo ayer, y él dijo, incluso si les regalaríamos nuestro texto, no estamos con fines de lucro. A cambio de muchas sociedades bíblicas que dicen que son sin fines de lucro, pero acérquense y a ver si pueden conseguir un libro, una Biblia sin costo para un pobre que no tiene dinero para una Biblia. Pero nosotros no estamos muy dispuestos. Cuando hay personas que no tienen dinero para una Biblia, se les damos con mucho gusto, porque creemos que la Biblia es para todos. Como ustedes saben la historia de Mary Jones y su Biblia, ¿no? De María Jones y su Biblia. Ella fue una hermana Gales. Ella caminó casi 25 kilómetros por su Biblia en Gales, y ella consiguió el tesoro de su vida, la Biblia. Que si tenemos un hambre y sed para la Biblia, el Señor nos proveerá y nos salvará con su palabra. Bueno, yo no voy a hablar mucho más. Como dije, tenía dos temas propuestas, pero no hay ningún problema. Cualquier pregunta, si quisiera, estamos para contestar cualquier pregunta que tengan ustedes sobre el trabajo. Si no, también en la información que hemos repartido ayer, está el sitio web donde pueden escribirnos en cualquier momento con sus preguntas, y con mucho gusto las responderemos en conforme al tiempo nos dé. Que el Señor bendiga su palabra también. Y estoy encantado realmente. El próximo domingo, si Dios quiere, voy a estar en la iglesia de Pastor Eugenio Piñero. Para mí es una maravilla haber conocido al Pastor Boni aquí. Se dice Boni, ¿no? Me dijo, no Bonifacio, sino Boni. Todo el pastor, ¿no? Okay, Boni, porque para decirle al próximo domingo, porque me invitaron porque también están muy interesados en este trabajo. Voy a ver a mi mamá, que vive todavía en New Jersey. Soy de New Jersey originalmente, así que voy a visitar al Pastor Eugenio y voy a estar con él, y hay una conferencia, y que no es casualidad, no creo en la casualidad, creo en la providencia del Señor. Amén. Entonces, muchas gracias por habernos permitido hablar sobre nuestro proyecto, Pastor. Gracias. ¿Alguna pregunta para cualquiera de los dos? Si no, creo que muchas gracias, Pastor, y que Dios bendiga a ustedes y su palabra.